Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Tránsito a Maguaña, de Ecuador.
Ahora lo menos que presidenta soy, pues, en el Congreso me aprobaron. No soy, pues, votada.
Uh-huh.
Y así no me viene. Pero toda la gente mayor está muriendo muertos. Este chico aparece, murió recién nomás.
Con el pasar de los años, la memoria latinoamericana recuerda nombres de héroes y mitos, hombres y mujeres, mestizos e indios que han formado su historia. En 1909, al norte de Quito, nació la campesina indígena Tránsito a Maguaña. Sus padres trabajaban en una hacienda serrana. Mercedes, su madre, era huasicama, empleada doméstica sin sueldo y por obligación en la casa de los patrones. Su padre era Venancio Maguaña, trabajador de la tierra. En 1918, la Revolución Liberal dictó leyes por las cuales los latifundios de la Iglesia pasaron a la asistencia pública. Esta, a su vez, entregó las propiedades a distintas personas para su administración. Así es como aparece el nuevo patrón. Ahora es él quien ordena y manda, y si no es obedecido, llama al ejército para que se encarguen de imponer sus órdenes. El primer trabajo que tuvo Tránsito a Maguaña fue de servicia, barriendo cuartos, lavando platos, recogiendo leña o cualquier otra cosa que se necesitara en la casa de la hacienda. Así lo ordenó el patrón. Sus padres no pudieron decir que no, pero antes fue necesario casarla con un hombre mayor para que sea respetada y no sufra abusos sexuales de los patrones o los mayordomos.
Estos de la hacienda, lo único que saben hacer con nosotros es humillarnos.
A escondidas, en reuniones con otros campesinos, logran formar los primeros sindicatos agrícolas, el Inca, Pesillo, Tierra Libre. También apoyan y organizan los primeros movimientos indígenas a comienzos de los años 20. El marido de Tránsito a Maguaña, hombre ya mayor, no quería que su mujer esté agitando en las organizaciones. Quería que ella fuese como las otras, sumisa y callada. Pero Tránsito, sin hacer caso, siempre estuvo presente y dirigiendo las luchas campesinas. En 1926 se fundó el Partido Socialista, conformado por obreros, intelectuales, campesinos e indígenas. Tránsito a Maguaña era una de ellos. Las acciones de los campesinos continúan, pero ahora con el apoyo del partido. Su primera propuesta fue la lucha por un salario y un trato más justo para los trabajadores de la sierra y de la costa.
Compañeros, los patrones siguen abusando de nosotros, maltratándonos y quitándonos los guasipungos. Pero no tenemos que dejarnos, compañeros. Las mujeres reuniéndose y luchando nos han demostrado con valor que hay que perder el miedo a los patrones. Tenemos que organizarnos y ser fuertes para hacer valer nuestros derechos.
Era enero de 1931. En la hacienda de Olmedo, los indígenas declaran una huelga en la que demandan sus reivindicaciones.
Exigimos que se aumenten los salarios y se trabaje hasta el viernes.
Que las jornadas sean de 8 horas y se devuelvan los huasipungos.
Que se supriman los diezmos y primicias y se pague a las ordeñadoras.
Que se supriman las servicias y las huasicamas.
Como respuesta a esta sublevación campesina, los patrones y hacendados enviaron un regimiento de 150 soldados, que se encargaron de reprimirlos y acusarlos de comunistas. Apresaron a los cabecillas para torturarlos y destruyeron lo único que tenían, sus chozas y sus cosechas. En este mismo año, 1931, se intentó reunir el primer Congreso Nacional Indígena. Pero el gobierno de turno, que vivía una época de profunda crisis económica y política, cierra los caminos e impide que se realice el encuentro. Pero la cosa no quedó allí. Con la presión de los sindicatos campesinos, se impulsó la creación de un reglamento para el trabajo agrícola, en el que se buscaba el mejoramiento de las relaciones entre peones y patrones y la defensa de tierras comunales. Años más tarde, estas regulaciones aparecen, por fin, en el Código del Trabajo y en la Ley de Comunas, pero no fueron respetadas. Quince años después del levantamiento de Olmedo, los dirigentes campesinos siguen siendo perseguidos y reprimidos. Muchos sobrevivieron solo por la solidaridad de sus compañeros. Durante todos estos años, Tránsito Amaguaña y el resto de campesinos continuaban con sus luchas. En esta época conoció a Dolores Cacuango, Angelita Andrango entre las mujeres, y a Juan Alba Mocho, Benjamín Campués, Virgilio Lechón y otros indígenas más, que también fueron botados de sus casas y huasipungos cuando lo del levantamiento y que ahora formaban parte del movimiento indígena. Ya en el año de 1944, se crea la Federación Ecuatoriana de Indios, la FEI, y Dolores Cacuango es nombrada secretaria general. A Tránsito Amaguaña se le encarga la educación de los indígenas. En esta misma época aparece la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, y un año más tarde, el Partido Comunista.
Compañeros campesinos, ahora la lucha es para que la nueva constitución reconozca nuestras organizaciones, para que nuestros derechos sean respetados. Tenemos que estar juntos en esta lucha, compañeros. Por fin, obreros y campesinos, en una sola lucha.
A comienzos de la década del 40, luego de una guerra con Perú, el Ecuador pierde parte de su territorio. Los acontecimientos determinan que el presidente Arroyo del Río sea reemplazado por el doctor Velasco Ibarra, quien, tiempo después, promulga una nueva constitución en la que se reconoce legalmente las organizaciones populares. Aprovechando esta situación, la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, consiguió que los huasipungos sean devueltos a los campesinos y que sean aceptadas el resto de peticiones de aquel levantamiento del 31. Los únicos que no recibieron nada fueron los líderes de aquella revuelta. Pero allá, en el campo, en la montaña, los indígenas estaban agradecidos por las nuevas noticias.
Dios le pague, mamita Tránsito. Ya nos están pagando cada semana por el trabajo que hacemos en la hacienda.
Sí, compañera Tránsito. Se han quitado las servicias, las guasicamas, nos están tratando mejor.
Además, mis guaguas también van a ir a la escuela para aprender a leer las leyes y hacer las cuentas para que no nos roben los patrones, así como usted dice.
Tránsito Amaguaña, junto con Nela Martínez, compañera quiteña militante del Partido Comunista, iniciaron las escuelas campesinas en las que se enseña en el mismo idioma de los indígenas.
¡Tránsito Amaguaña! ¡Te venimos a llevar a la cárcel!
Esta fue la primera vez que Tránsito Magaña estuvo en la cárcel. Sus dos hijos quedaron al cuidado de Mercedes Alba, su madre, y de compañeros de la comunidad. Mientras Tránsito estuvo presa, su madre murió. Ella no lloró. Y no lloró para que no digan, India cobarde, porque está presa llora. Cuando salió de la cárcel, organizó una ceremonia en honor a su madre y continuó luchando con más fuerza. Ya en los años 50, mientras Dolores Cacuango recorría el país organizando a los indígenas, Tránsito, con otros campesinos, vigilaba que se cumplan las leyes por las que tanto habían luchado. Los campesinos, frente a reiteradas amenazas de los patrones, iniciaron nuevamente las huelgas y otras acciones. Se cuenta, por ejemplo, de un patrón que fue llevado en hombros por los campesinos, desde su casa de hacienda hasta el pueblo de Cayambe. Allí fue dejado en señal de protesta. Claro, guiado siempre por Tránsito Magaña. Para esta época, Tránsito tenía un nuevo compañero en su vida. Era conocido como el Cuantayuc y juntos vivieron en la Chimba. Pero él, por su avanzada edad, al poco tiempo murió y Tránsito se quedó nuevamente sola. Por ser mujer, no pudo heredar el guasipungo de su compañero y se quedó sin nada. El 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana. Y 3 años después, Tránsito Magaña es invitada a visitar la Unión Soviética y Cuba, en representación de las comunidades indígenas ecuatorianas. Allí conoce a las principales personalidades y dirigentes del Partido Comunista. Ya a su regreso, continúa con más ánimo su trabajo y su lucha. En 1963, es llevada a la cárcel por segunda vez. Amarrada de pies y manos, tapada la boca y separada del resto de presos, pasa los primeros días. Después de 4 meses y 4 días en los que soportó amenazas y acusaciones, fue llevada al Ministerio de Gobierno para que firme una declaración comprometiéndose a no levantar más a los campesinos ni trabajar en las organizaciones a las que pertenecía. Frente al ministro firmó el compromiso de no hacer nada con las organizaciones. Pero, por supuesto, al regresar a su tierra, lo primero que hizo fue retomar la organización, enviar oficios, solicitar audiencias, formar congresos con otros campesinos, todo para conseguir una vida mejor. Así, con esta lucha, consiguieron la promulgación de la Ley de Reforma Agraria. Pero luego de algunos años, la movilización indígena perdió fuerza. Algunos se reunieron en cooperativas y simplemente se conformaron con lo que consiguieron. Los años no pasan en vano. Uno a uno, los que lucharon toda su vida por el movimiento han ido muriendo.
De juventud no he sido nada ni para ningunos hombres. Peor ahora, a la vejez que qué, un asco. Es para comer las cositas, sí, tengo esperanza. Tengo confianza como a un hijo propio, como a un hermano propio.
No, Tránsito Magaña consiguió un pedazo de tierra en el páramo, allá arriba en la montaña donde aún vive. Vieja, sola y pobre, sin fuerzas para cultivar la tierra, sola con sus recuerdos. Y gracias al oficio de curandera y a la ayuda de los vecinos, se mantiene viva hasta hoy.
¿Qué estarán? ¿Qué serán? Cada cual su partido, ha de ser acabado Partido Comunista, pero ahora el Liberal Nacional creo que es.
Thank you.
escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Serafín Ilbay. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica.